El despacho de la presidenta del Congreso es pequeño para lo que se estila en estas cosas, así muy estilo clásico, con un techo fantástico y con un cuadro, lectura de un proyecto de ley, febrero 1908. Ana Pastor, presidenta, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Por qué ese cuadro es significativo? ¿Por qué lo mencionó el otro día en la despedida?
Bueno, entre otras cosas porque estoy todos los días, me acompaña todos los días y llama la atención que efectivamente no hubiera, no hay ni una sola mujer en el hemiciclo
Sí,
y
las hay.
las hay pero en la tribuna de invitadas.
Es verdad cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? En un siglo, que en términos históricos a lo mejor es poco tiempo, pero ahora que se habla tanto de mujer.
Pues ha cambiado, han cambiado mucho las cosas, no solamente en el ámbito de la representación política, parlamentaria, sino en todos los ámbitos. Pero yo creo que especialmente lo que ha cambiado España es en los últimos 40. El salto real en la igualdad entre hombres y mujeres es nuestra Constitución del 78.
Hablemos una pregunta sobre estos últimos 40 años. ¿Nos falta orgullo para reconocer lo que hemos hecho, por lo menos lo que hizo la generación de mis padres y en gran medida la generación de los suyos, presidenta? ¿Nos falta orgullo para reconocer lo que han hecho y somos españoles hasta para tirar piedras contra nuestro tejado incluso con esto?
Bueno, creo que hay un estudio por ahí que dice que efectivamente que los españoles somos los que peor hablamos de nosotros mismos. El cambio ha sido espectacular. Hay unos indicadores, a mí me gusta siempre hablar con números, me digo siempre que me gustan las cuentas y no los cuentos. Hay unos indicadores que son magníficos. Uno que tiene que ver con la esperanza de vida, otro que tiene que ver con el número de mujeres que han accedido a la enseñanza, a la no universitaria, pero sobre todo a la universitaria, que tiene que ver con indicadores económicos, de nivel de renta, de cómo se ha multiplicado la renta de los españoles. Yo creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Creo que en lo que no hemos hecho suficiente es en la parte pedagógica y sobre todo en los contenidos de los libros de los niños, en darle un mayor valor a lo que ha sido la transición y lo que ha sido nuestra democracia, porque creo que es muy importante hacer pedagogía y que los que han nacido afortunadamente ya en democracia sepan el esfuerzo que ha costado todo lo que se ha conseguido y sobre todo lo que es vivir en una democracia, los que han tenido la suerte de nacer en ella.
Parece mentira que digamos esto tropecientos años después de que muriera Franco. Ya hace más años que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder. ¿La educación sigue siendo la asignatura pendiente?
Bueno, yo creo que en materia educativa se ha avanzado también mucho en nuestro país, especialmente como
Pues avanzó hacia adelante.
se ha avanzado sobre todo en el acceso a la educación, que antes había muchas personas que no terminaban ni la educación primaria. Es que había gente que a los 10 años en España, antes de la democracia, estaban trabajando en el campo, estaban trabajando en el bar de su padre, o estaban trabajando. Es decir, el acceso universal a la educación ha sido fundamental. El acceso a la universidad de hombres y mujeres ha sido clave y el nivel de educación en nuestro país ha mejorado. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Un esfuerzo en mejorar la calidad del sistema educativo y sobre todo tirar de esos niños y de esas niñas que abandonan el sistema educativo, de lo que se llama el fracaso escolar. Hay que tirar de la gente que menos puede y de los que necesitan más ayuda. Y yo creo que hay una tendencia siempre a que se apoya a los mejores, que también hay que apoyar a los mejores, como no tenemos niños brillantísimos, pero hay que tirar de los que menos tienen. Yo hablaba esta mañana en Segovia de que, por ejemplo, se habla mucho del Erasmus, del programa Erasmus, que ha sido magnífico, pero yo quiero recordar que hay niños en nuestro país que no hacen el Erasmus porque sus padres todavía no le pueden pagar esa parte que la familia tiene que aportar para que un niño se vaya a Italia o se vaya al Reino Unido o se vaya a Alemania. Entonces, sigamos haciendo un esfuerzo por ayudar a quien más lo necesita, a los niños más humildes, que son brillantes, y a los que tampoco no son tan brillantes. Yo digo que siempre la gente es brillante en una cosa. No hay uno brillante en todo y otro brillante en nada. Hay niños que se le da bien una cosa o mejor, y hay que tirar de todos.
Volvamos a la presidencia del Congreso, a esa tribuna desde donde se ve una perspectiva, imagino que de la realidad de España en gran medida. ¿Es cierto que se ha bajado tanto el nivel? Incluso mirando a la tribuna de periodistas, ¿eh? Mirando a la tribuna de invitados, mirando a sus señorías, ¿se ha bajado tanto la cosa?
Yo creo que lo que hay es un modo distinto de hacer política. Hay diputados, diputadas con un nivel extraordinario y con una capacidad extraordinaria y que han hecho un trabajo serio, eficiente y un trabajo excelente. Hay nivel. Lo que pasa es que lo que no hay a veces es las formas. Se han perdido las formas y se habla en muchos casos, tiene que ver a veces poco el contenido de lo que se ha visto con lo que luego te aparece, con perdón, en los telediarios, sin perdón. O sea, yo veo un pleno y salgo de aquí y escucho lo que dicen los medios y se parece poco, y procuro ser objetiva, a lo que realmente es lo importante de lo que se ha debatido. Hay debates importantes, con contenidos y con intervenciones importantes y muy buenas y muy preparadas, pero al final sale la anécdota y sale el Twitter y el...
Eso no es de los políticos, eso somos nosotros, ¿eh?
Bueno, yo creo que es la propia sociedad en la que vivimos. Es de mensaje corto, de que todo pasa, por eso vale tan poco el que tengas experiencia. La experiencia no vale para nada. ¿Qué es esto de la experiencia? Lo que vale es lo inmediato y lo de ayer. Y en eso también se juega en la política, en que hay quien piensa que la gente no se va a dar cuenta de lo que has hecho ayer y antes de ayer, que solo vale lo de hoy.
El otro día recordaba con Herrera, recordaba que yo conocí a Ana Pastor de su secretaria de Interior, años A, con un ministro de Interior entonces, se llamaba Mariano. De ministra de no sé cuántas cosas, de responsable de asuntos sociales del PP en la oposición, de presidenta del Congreso. ¿Este ha sido el periodo, después de aquel Ministerio del Interior terrible aquellos años, más difícil de gestionar en lo político, en el día a día, como diría Rajoy con esta tropa? Él decía otra cosa, pero...
Ha sido, desde el punto de vista personal, creo que la parte más importante de mi vida política. Complejo, pero tengo que decir que he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con personas de todas las ideologías. No perder nunca la buena relación personal, tener la confianza para llamar, para hablar con todos, y creo que el balance para mí personalmente ha sido muy, muy positivo.
¿Cuánto hay de sobreactuación en un montón de políticos? Los nombres nos vienen a la cabeza inmediatamente. Luego en el personal dices, ¿por qué actúas tanto? ¿Por qué eres tan teatrero o tan teatrera? ¿Cuánto hay de falso en todo esto?
Yo creo que no es falso, yo creo que no es postureo, yo creo que, como dicen algunos, yo creo que es el intentar siempre que lo que digas tenga resonancia y relevancia. Y yo siempre, hablando con algunos compañeros, le digo que no puedes hacer un titular todos los días, a no ser que digas una burrada. Y entonces, claro, si tienes que decir una burrada para hacer titular, pues hombre, no te merece la pena. Pero realmente lo que hay es el intentar, en un mundo tan complejo, con redes sociales, con tantos medios, todo el mundo es como que quisiera hacer un titular. Y claro, no hay para un titular todos los días. Y entonces lo que notas es que la gente intenta ver cómo, a ver qué digo para que me retuiteen 2.000, y dice, o 5.000 o 20.000. Es que es muy difícil.
Y si no puedes hablar, o te pones una camiseta o sacas una impresora o haces lo que sea para que te saquen. Pero eso es un comentario que hago yo, presidenta. Siendo tan del PP, con esos cargos tan importantes, a saber qué depara el futuro, ¿se puede ser presidenta del Congreso sin ser hooligan, como dice Adriana Lastra?
Bueno, yo siempre he pensado y sigo pensando que la política es moderación y respeto. Y yo ni en precampaña ni en campaña nunca perderé el respeto. Y creo que eso es lo más importante, el respeto a las personas y el respeto incluso a los comentarios que hacen. Lo digo con carácter general y, por supuesto, llevo casi 3 años que no
¿Mordiéndote la lengua?
No, simplemente haciendo el papel que me tocaba, que era estar siempre en el fiel de la balanza y en el equilibrio y, por supuesto, representarlos a todos. Y por eso, aunque me abordan siempre ustedes los periodistas, he procurado no desde luego no tener posicionamiento político, cosa que he visto por ahí adelante que no ha ocurrido, pero yo lo he hecho así.
¿Y ahora qué?
Pues ahora seguir trabajando.
¿Dónde?
Con ganas, donde me necesite mi partido.
¿Pero eso qué quiere decir?
Que donde me pida mi partido que esté, allí estaré.
No me puedo de creer que a estas alturas Pablo Casado no le haya dicho a Ana Pastor, te voy a proponer para esto, o que me gustaría que estuvieras esto, ¿qué te parece? Piénsatelo.
Pablo Casado lo que sí me ha transmitido siempre es su apoyo, su afecto y que le gustaría contar conmigo para el futuro. Eso sí me lo ha transmitido. Y yo me he puesto a su entera disposición donde él vea que soy más necesaria o más útil para mi partido y para el futuro de España.
La última. Una persona bragada en mil batallas, que asistió a un montón de funerales, que no debe haber nada peor en la vida profesional. Yo le he visto emocionarse dos veces. Una, en un retrato que le hizo Luis del Val, aquí en COPE, pocas fechas después de un fallecimiento que te tocó especialmente, y otra el otro día. No se puede ser tan blanda, ¿eh? Lo digo yo, que tengo la lágrima.
Bueno, yo creo que hay momentos en la vida, bueno, no, hay gente que dice, no se puede uno emocionar. Pues yo sinceramente creo que, aparte eso se nota, ¿no? A mí me enseñaron en mi casa desde niña que hay que ser natural y normal, no hay que ser impostado. Yo siento si a veces soy demasiado natural y hablo con demasiada naturalidad, pero es mi forma de ser. Y te emocionas cuando te emocionas. Me emocioné porque realmente creo que para una persona como yo, el haber sido, que se lo merece mucha gente, el que me hubieran votado para estar ahí y el ser presidenta del Congreso de los Diputados es un altísimo honor. Y sobre todo agradecerle, lo dije de corazón, agradecerle a todos los diputados con independencia de que cada uno son de una ideología y tal. Yo he intentado representarlo a todos y para mí fue emocionante, especialmente el que me todos ellos se levantaran y me aplaudieran. Es un poco reconocer que esta institución, a pesar de que ha sido un periodo complejísimo, ha estado por encima de todo eso y se ha mantenido el prestigio de esta institución. Se mantuvo el prestigio siempre de la institución.
La última, ultimísima. En este despacho esta tarde viene el presidente de la COE, venimos nosotros de COPE, viene la vicepresidenta argentina, gente de un nivel más o menos similar. ¿Quién dio más guerra estos años? ¿Rufián o alguno de la bancada del PP?
Yo creo que todos ellos...
Todos dieron guerra.
Lo que quiero decir es que siempre cuando la presidencia habla de uno o le dice algo a uno o a otro, al que le dices no le gusta. Yo siempre me mando callar por igual, llamo la atención, llamo al orden por igual. Le puedo contar una anécdota. Un día que llamé la atención y llamé al orden a uno de la bancada popular, me bajé, lo he contado alguna vez, me bajaba andando yo por Fuencarral para mi casa, así para despejarme la cabeza, y me para una señora y me dice, muy bien, muy bien, que hoy ha llamado al orden a uno de Podemos. Y yo me quedé así, y dice, le está muy bien a ese de Podemos que le ha llamado al orden. Y era del PP. Y entonces yo se lo conté a Pablo Iglesias y digo, oye, tenéis un problema, porque la gente cree que cuando llamo al orden es a los de tu partido, y sin embargo estoy llamando más a los de otros. En definitiva, que he procurado ejercer la confianza que depositaron los diputados. A mí cada vez que me sentaba allí, sabía que estaba allí sentada porque me habían votado. Entonces, procuraba ser la de todos. Y es verdad que no me votaron todos. Pero es verdad que hay que ser, y así deberían ser también todos en el puesto que ejerzamos, representarlos a todos. Yo siempre digo en Pontevedra que a mí no me votan todos en Pontevedra. Llevo presentándome... Soy diputada de Pontevedra, pero que yo siempre digo, cuando la gente me para y alguno me para y me dice que no la he votado, y digo, hombre, pues no, si no le importa, vóteme, pero yo que sepa que lo represento a todos.
Mucha suerte, Ana.
Muchísimas gracias.